Arte Conexión. Hoy en Arte Conexión vamos a ponernos las botas y el sombrero para recibir en cabina al maestro Marco Aurelio Díaz Güemes. Él es uno de los coordinadores de la tercera edición del Coloquio Internacional Música Norteña Mexicana de la ESAI, quien nos platicará sobre la imagen y visualidad que tiene este género en la actualidad. En nuestras secciones, hoy recordaremos a un hombre que fue uno con el pincel, y es sin duda uno de los más grandes pintores yucatecos, don Fernando Castro Pacheco, quien hoy cumpliría 99 años. También vamos a conocer qué es una bienal y por qué tiene tanta relevancia en el mundo del arte. Descubramos juntos la morada de una deidad prehispánica, el nido de Quetzalcóatl. Y para cerrar, en nuestra recomendación semanal les traemos como propuesta la muestra colectiva Monstruosismos, donde lo diferente y transgresor se convierten en comunes denominadores. Está iniciando Arte Conexión por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y por internet en www.radio.wadi.mx. En los micrófonos te acompaña Gibran Román Canto. Comenzamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Ahora es momento de darle la bienvenida al maestro Marco Aurelio Díaz Güemes, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es uno de los coordinadores de la tercera edición del Coloquio Internacional Música Norteña Mexicana de la ESAI, tema a tratar hoy en Arte Conexión. Bienvenido a cabina, maestro.
Muchísimas gracias.
Bueno, maestro, pues la primera pregunta, obviamente, al escuchar el título del coloquio, hay algo que sobresalta, ¿no? Y principalmente algunas personas que pueden ser nacionalistas, ¿no? La música norteña no es meramente mexicana, sino que en otros países también se toca. ¿Cuáles serían estos países y qué diferencias hay entre su género y lo nacional? Okay.
La música, bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para platicar del tercer coloquio, que ya más adelante daremos más datos sobre ello. Y en realidad el coloquio es un evento de ciencias sociales. Nosotros vamos a estudiar la música norteña por su contenido social. No somos musicólogos, digamos, ¿no? Entonces, el primer punto, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la música norteña sí es mexicana, es decir, es una música de migrantes del centro del país, donde nació el mariachi, que se trasladaron a la zona de Monterrey, o sea, Nuevo León y Tamaulipas, en frontera con Texas, y allí se formó, durante la primera mitad del siglo XX, lo que hoy se conoce como música norteña. ¿Qué es la música norteña? Los pocos que están estudiando la música norteña en ciencias sociales definen la música que se toca con acordeón y bajo sexto. Esa sería básicamente la música norteña. Pero, como todos ya sabemos, ha tenido un éxito comercial de la mano de la radio y de la industria discográfica, y teniendo como capital o epicentro la ciudad de Monterrey. Esta música, en principio, su primera conquista fue el sur de los Estados Unidos, que se puede considerar como parte del territorio donde nació. Y luego, de la mano del cine de oro, de la época del cine de oro mexicano, que creó en el resto de Latinoamérica una comunión del público con la industria cultural mexicana, la música norteña entró, digamos, ya con la puerta abierta, ¿no? Es decir, en aquellos lugares, por ejemplo, en Bolivia, donde llegaban las empresas de los gringos y ponían películas gringas y a la gente no le gustaba, entonces ponían películas mexicanas y les gustaba. Entonces, ese fue el cómo se fue abriendo la música. Entonces, la música norteña realmente se internacionaliza en los años 70, ¿no? Esa sería realmente la década en que se internacionaliza y llega de inmediato hasta Alaska, como hasta Tierra de Fuego en el sur del continente.
Y prácticamente ya en esos lugares también empiezan a producir, ¿no? Empiezan a producir sus piezas y empiezan a fusionarlo con otro ritmo.
El fundador de este coloquio de música norteña, que vamos en nuestra tercera edición, el doctor Luis Omar Montoya Arias, él estudió el doctorado conmigo y en historia, y él se encargó de estudiar música norteña en Sudamérica. y entonces descubrió, por ejemplo, en Colombia, ahí hacen corridos y tienen la gente viene a México, traen maestros de México a enseñar a tocar el bajo sexto. Entonces sí hay un interés muy genuino por lo que tiene, por lo que da la música norteña.
Así como ellos nos mandaron la cumbia, nosotros les mandamos exactamente, la música norteña. Exacto. Bueno, maestro, antes de la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950 para atrás, inicios de 1910,
exacto,
momento histórico en donde estalla la Revolución Mexicana, se podría considerar que es un punto clave para la difusión del género musical, y me refiero en el caso de los corridos, de los famosos corridos de la Revolución Mexicana.
Nos ha mencionado mucho el doctor Luis Omar Montoya Arias, el corrido existe desde la independencia. Hay corridos a Hidalgo, hay corridos a Morelos, ¿no? Entonces se ha discutido mucho cuáles son, digamos, los grandes ritmos latinoamericanos, y definitivamente son el bolero, la cumbia y el corrido. Y los tres tienen sus orígenes en el siglo XIX. Nada más que con el inicio del siglo XX, con la aparición de la radio y con la aparición de la industria discográfica, van a tener booms en sus respectivos territorios, ¿no? Entonces, sí, la revolución, lo que ayuda mucho a la Revolución Mexicana es a darle continuidad al corrido. La música norteña es una música, a eso hay que decirlo, es música ranchera, como el mariachi, es música de la gente de rancho, ¿no? Entonces, la comunión con el corrido se da principalmente por la Revolución Mexicana. Esa es la ayuda que da la Revolución Mexicana a la música norteña que va naciendo en esa parte del noreste mexicano.
Muy bien, maestro. Ahora, lo comentaba hace un momento, viene toda esta revolución, bueno, viene la Revolución Mexicana, pasa, entramos un proceso de crecimiento económico, llegamos ya a esta mitad del siglo XX, y con la llegada de la radio comercial, con la llegada de los discos de vinilo y toda la revolución en la cuestión de medios de comunicación, ¿qué sitio ocupa la música norteña y en qué momento se va transformando en un estilo de vida?
Okay. Primero, antes que nada, la música norteña como industria se hace a sí misma. La Revolución Mexicana, a partir de los años 30, canoniza al mariachi, ¿no? El presidente Lázaro Cárdenas, los presidentes que estuvieron bajo el maximato, culturalmente apoyaron a la música de mariachi, que se daba en las regiones de donde ellos provenían, Michoacán, Jalisco, ¿no? El centro, el occidente del centro de México. Entonces, la música norteña es una música de migrantes rancheros en el noreste, como ya hemos repetido, y se hace a sí misma. Los primeros que empiezan a grabar en los años 20, los años 30, lo hacen en Texas, no en México. Y luego, pasada ya la parte difícil de la Revolución Mexicana, a partir de los años 30, con la radio sobre todo, en Monterrey comienza a escucharse esta música ranchera a través de las ondas radiales. De ahí el paso al disco no va a ser difícil, años 40 y años 50, pero lo que hay que insistir es que se hace así sola, no tiene un apoyo gubernamental como lo tuvo la música de mariachi, que además tuvo una canonización visual en el cine de la época de oro. Para que escuchemos música norteña en el cine mexicano hay que esperar hasta el año 1961, cuando salen Los Cadetes de Linares y sale Piporro.
Esos que acaba de mencionar son dos puntos, son puntos importantes, pero bueno, vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a Arte Conexión en compañía del maestro Marco Aurelio Díaz Güemes para seguir conociendo más sobre la música norteña mexicana. Les recuerdo que si quieren enterarse de todas las actividades y eventos del Museo Fernando García Ponce Macay, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento regresamos con más en Arte Conexión. Hoy se cumplen 99 años de aquel 26 de enero de 1918, día en el que Fernando Castro Pacheco viera la luz por primera vez en esta noble y leal ciudad de Mérida, Yucatán. Junto a Raúl Anguiano, Jesús Guerrero Galván y Alfredo Salce, formó parte de la Escuela Realista Mexicana, que dejaba de lado al muralismo mexicano y plasmaba temas similares con una visión fantástica y poética. Estudió dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Mérida y fue maestro en la Escuela Popular de Arte. En 1940, fundó la Escuela Libre de Artes Plásticas en Yucatán, realizando sus primeras litografías, grabados en madera y decoraciones murales para algunas escuelas de la ciudad. Viajó a la Ciudad de México, donde aprendió nuevas técnicas y colaboró con dibujos y grabados para revistas y libros. Expuso por primera vez de manera internacional en San Francisco, California, en 1945. Y al asumir el cargo como director de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de Limba, también conocida como La Esmeralda, en el año de 1961, Castro Pacheco implementa cambios significativos en el área pedagógica que enriquecieron a la institución. Gana el premio de pintura del Salón de la Plástica Mexicana de Limba, emprendiendo un viaje por Italia, España, Bélgica, Inglaterra, Francia y Holanda. En la década de los 70, por encargo del gobierno del estado de Yucatán, pinta la serie de murales del Palacio de Gobierno, en los cuales plasma la historia y orgullo de la raza maya. Por su brillante trayectoria es acreedor de la Medalla Yucatán en 1967, de la Medalla Eligio Ancona en 1972 por la Universidad Autónoma de Yucatán y el Lince de Oro de la Universidad del Valle de México. El jueves 8 de agosto del 2013, Fernando Castro Pacheco fallece en la ciudad de Mérida, dejando un legado pictórico imprescindible dentro de la plástica nacional y que puede apreciarse en una sala dedicada en el Museo Fernando García Ponce Macay. En ella se exponen tres cuadros de gran formato: Hanal Pichán, La Torteadora y Caminante del Mayab. Además, se encuentra el tríptico Tres Etapas de la Historia del Pueblo de Yucatán. Testigo de sucesos y movimientos que forjaron a la sociedad yucateca.
Referente histórico y arquitectónico del primer cuadro de la ciudad de Mérida.
Ateneo Peninsular. 101 años de ser el recinto de la enseñanza y difusión del arte y la cultura local, nacional e internacional durante el siglo XX y XXI. Ateneo Peninsular.
Ateneo Peninsular.
Continúa la historia en un nuevo siglo.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión para seguir platicando con el maestro Marco Aurelio Díaz Güemes. Él es uno de los coordinadores del tercer coloquio internacional Música Norteña Mexicana que va a estar en la SAI, ¿no, maestro?
Así es.
Bueno,
el
próximo 3 de febrero. Antes del corte estábamos platicando sobre la música norteña, el boom que tiene, gracias a, de cierta manera, usted comentaba, la canonización que tiene el mariachi.
Sí.
Pero bueno, dentro de este boom que tiene, también hay ciertas agrupaciones, ciertas figuras que lo van generando, ¿no? Uno de ellos es, que es un tema que de hecho van a tocar en el coloquio, son los Tigres del Norte.
Así
¿Qué
es.
Papel juega esta agrupación que, bueno, ya a estas instancias ya es conocida por todo mexicano y por muchas personas del extranjero?
Sí, es una agrupación que ya da identidad a México, pero hay que decir que los Tigres del Norte, como tal, nacen en Sinaloa, pero se hacen en California, realmente, ¿no? Entonces es un grupo de frontera, con todas las de la ley. Ellos en realidad diríamos que sería la segunda o tercera camada de músicos norteños, ¿no?
Hay más atrás.
Los de la primera camada son muy desconocidos, las grabaciones son escasas. La segunda camada serían los que aparecen por primera vez en el cine mexicano, especialmente los Cadetes de Linares, el propio Piporro, que esto es muy interesante. La música norteña nace con sus variantes humorísticas desde siempre. Y otros intérpretes que se dan en el área de Tamaulipas y Nuevo León. Y finalmente los Tigres del Norte, que se forman, aunque son originarios de Sinaloa, se forman realmente en California, y desde ahí logran su éxito, y logran su éxito en base a la comunidad migrante mexicana que vive en todos los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que realmente los aúpa como un grupo importante desde la música norteña. Pero no, insisto, estamos viendo a un grupo que se está haciendo así solo. No se está haciendo desde el cine mexicano, no se está haciendo desde Televisa, digamos, no desde el Raúl Velasco.
No, sino que están de ciudad en ciudad tocando.
Exactamente, exacto. Eso es lo que hay que insistir mucho, que la música norteña se hace así sola en términos industriales de la música.
Sí, que van de ciudad en ciudad y que van creando esa empatía con el público de la zona fronteriza.
Exactamente.
Porque ahí surge la música norteña tejana.
Exacto.
Si mal no tengo entendido.
Sí, en Texas le dicen conjunto music, por ejemplo, ¿no?
Sí. Además de los Tigres, mencionaba, ¿no? Hay otros grupos como los Cadetes de Linares. Sí. ¿Qué otras agrupaciones podemos poner a la par de estas dos? Okay. Para comprender un poquito más de este fenómeno cuando ya empieza a convertirse... Ajá. Podría decirse como un estilo de vida ya.
Como un estilo de vida. Básicamente se puede decir que los tres grandes serían los Cadetes de Linares, los Alegres de Terán y los Tigres del Norte, ¿no? En un término comercial, en un término musical y en un término incluso visual, como lo estamos tratando de entender. Hay más intérpretes, pero la lista es larga, ¿no? Del lado de Texas puedo mencionar a Ricky Naranjo, cuyo hijo todavía hasta la fecha continúa el grupo, ¿no? Los Naranjos, me parece que se llaman, ¿no? Pero lo que hay que ver es que el fenómeno que nace en la zona noreste de México y sur de Texas ya está expandido a todo el sur de Estados Unidos y todo el norte mexicano, ¿no? Entonces, prácticamente en cada ciudad hay un grupo norteño o hay un grupo que está haciendo música norteña, es decir, música de bajo sexto y acordeón. Eso es lo importante a entender visualmente, ¿no? Es decir, yo cuando era niño en los 80s en Tizimín había en un pueblo cercano un grupo norteño que, como Dios les dio a entender, lo estaban haciendo. ¿Cómo sabía que eran norteños? Porque tenían bajo sexto y acordeón, ¿no? Y se llamaban los Tigres del Oriente, ¿no? Referenciando, a los porque la referencia norte. Eran los Tigres del Norte.
En aquel momento.
En aquel momento.
Bueno, maestro, un tema que regularmente toca la música norteña dentro de sus temáticas, bueno, obviamente, y que suele causar incluso ámpula a algunos sectores sociales, pues es precisamente el narcotráfico, el crimen organizado. Hay infinidad de corridos que se han creado con la intención de contar las hazañas y las desventuras que sufren los grandes capos de la mafia mexicana. ¿Qué aportación tienen estas piezas musicales en la creación de estereotipos y arquetipos, que a veces son benéficos y a veces son malos?
Continuando con la pregunta anterior, son los Tigres del Norte los que pueden considerarse como padres de la unión de la crónica social o la crónica del crimen organizado y la música, ¿no? Cuando ellos crean este corrido de contrabando y traición, donde se narra la historia de Camelia la Tejana, no quiere decir que otros grupitos menos conocidos lo hayan hecho, pero ellos tienen el éxito comercial por ser un tema pegajoso, ser un tema fácil de acordarse, etcétera, ¿no? Entonces, como decía no hace rato, la Revolución Mexicana le transmite a la música norteña el gusto por el corrido. ¿Qué encuentra esta nueva masa? No masa, estos nuevos grupos que encuentran en el crimen organizado un modus vivendi, encuentran en la música norteña su épica, ¿no?
Sí.
Encuentran en la música norteña un modo de expresión. Y entonces, se adopte el corrido ya resulta natural, viendo cómo se da la historia del corrido desde el siglo XIX. Entonces, cuando es el boom de contrabando y traición, inmediatamente, como decimos hoy en día, se viraliza el efecto música norteña, corrido, narcotráfico, ¿no?
Es una fórmula.
Es una fórmula. Pero uno, si escucha a los Alegres del Terán o a los otros grupos de la época, 10 o 20 años antes de los Tigres del Norte, son rancheros, están hablando de la cosecha, de la mujer, la infidelidad. Pero la fórmula música norteña, corrido, narcotráfico, la generan los propios Tigres del Norte con el éxito comercial que tienen, y se vuelve, como usted bien señala, una fórmula, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, se dispara la actividad del crimen organizado en torno al narcotráfico, justamente en los 70s y justamente en el norte del país.
Sí.
No en Oaxaca, no en Yucatán, no.
En el norte.
En el norte, ¿no? Entonces, hay un encuentro ahí de diversos intereses que hacen que nazca el corrido norteño.
Pues es momento de realizar nuestra primer pausa musical, maestro, y él fue el que realizó nuestra selección musical de esta tarde. ¿Qué vamos a escuchar ahorita?
Bueno, en primer lugar, vamos a escuchar el famoso corrido de Contrabando y Traición de los años 70 de los Tigres del Norte, donde se narra la historia de Camelia la Tejana, y que será un tema de plática de la ponencia magistral que tendremos en el coloquio.
Muy bien, pues vamos a escuchar Contrabando y Traición.
Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Y Camelia la Tejana.
Capaz de encumbrar o sepultar totalmente la carrera de un artista, una bienal es una plataforma independiente sin fines de lucro que se realiza cada 2 años y que permite a artistas, críticos, curadores, coleccionistas y marchantes de arte convivir para compartir su trabajo, experiencias y permite a unos cuantos consolidarse a nivel local o internacional. La Bienal forma parte de la actual estructura del arte contemporáneo, también integrada por las subastas, la crítica, las ferias y los premios. En años recientes, se ha convertido en puntos de atracción turística y fuente de ingresos para las ciudades donde se realizan. En la actualidad existen más de 100 bienales en todo el mundo, destacando la más antigua, la Bienal de Venecia, que data desde el año de 1895. Otras de gran relevancia son la de Sao Paulo, Estambul, Moscú o Sydney, ciudades que se han empecinado por obtener a los mejores curadores y artistas de talla mundial. En resumen, a diferencia de las ferias de arte, el propósito principal de una bienal es mostrar y contrastar las propuestas artísticas más vanguardistas de cada uno de los países participantes. Desde esta perspectiva, la función de las bienales puede considerarse como un espacio que promueve el pensar y el hacer, o sea, la reflexión y la acción, con el objetivo de transformar nuestra realidad.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.